Bien, estamos listos para arrancar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Una mañana bastante agradable, propicia para las personas que tienen oportunidad, y coincidirás, Víctor, en levantarse a hacer ejercicio. Al menos es una buena manera de comenzar el día.
Y aprovechar que está más fresco que en el transcurso de la mañana, porque ya de verdad que a partir de las 9 más o menos se empieza a sentir el calor más intenso, salvo que ustedes estén en un parque, una zona sombreada, ya el calor del día se empieza a dejar sentir en el ambiente, así que aproveche para que no se deshidrate y pueda ser más efectivo en sus actividades de ejercicio.
7:07 a.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Escuche usted el reporte de Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es la situación climatológica del país y lo que ocurre particularmente en el estado de Jalisco.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 20 de mayo. Poca nubosidad es lo que observamos en la imagen de satélite, sobre todo del centro hacia el norte de la República Mexicana. El responsable, como ya lo veníamos anunciando, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, es decir, una zona con mucha estabilidad, mucha radiación solar, por lo tanto es lo que tendremos. Y también tendremos temperaturas al alza en buena parte de la región centro y norte de la República Mexicana. Por otro lado, hacia la región sur de nuestro país están combinando diferentes factores. Por un lado tenemos la zona de convergencia intertropical, que es una región con abundante nubosidad, mucho crecimiento de nubes, y por otro lado tenemos un canal de baja presión que estará favoreciendo el crecimiento de estas mismas nubes en zonas del sur, sureste, también algunos puntos del centro de la República Mexicana, por lo que las tormentas eléctricas estarán presentes de manera puntual. Eso lo vemos en el modelo de pronóstico. Lo que estamos observando es justamente las regiones que tendrán probabilidad de precipitación para la jornada del día de hoy, destacando puntualmente las regiones del centro sur de la República Mexicana. Particularmente para el estado de Jalisco, el día de hoy, cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas bastante cálidas, similar a lo que tuvimos el día domingo, entre 35 y 37 grados Celsius. Para el área metropolitana de Guadalajara, un poco más bajas las temperaturas hacia el norte, Los Altos, Ciénega, y temperaturas también muy cálidas hacia el sur, zona lagunas del estado de Jalisco. Y para el día de mañana, muy temprano, seguimos amaneciendo con cielo mayormente despejado, temperaturas frescas que rápidamente se van a valores superiores a los 30 grados Celsius. Sigan pendientes de las actualizaciones, protéjase de las altas temperaturas y también de la alta radiación solar.
Es el reporte de Mauricio López. Muchísimas gracias por esta información desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En más información de este proceso electoral, Héctor Escamilla nos habla de el almacenamiento, sellado y distribución de las boletas para este proceso. Héctor, te escuchamos.
Buenos días, un gusto saludarlos. La semana pasada dábamos cuenta de la llegada de la papelería electoral en lo que corresponde a la elección federal. Esto es decir, los paquetes correspondientes a la elección a presidente de la República, de diputados federales y senadores. Este fin de semana ocurre lo mismo, pero para la elección local. Llegó la documentación que será requerida para el proceso electoral que se llevará a cabo a nivel local, donde se elegirán a planillas de presidencia municipal, regidor, en este caso las planillas completas, regidores con planilla, también y también la de diputados locales. Es un proceso muy complejo el que sigue, porque ahí viene la distribución a los últimos días de este mes, para ya dar o entregar estas boletas a los presidentes de cada casilla. En total en Jalisco, estos son algunos datos que son importantes destacar, en Jalisco se instalarán 10,868 casillas en todo el estado. Esto es un proceso, reitero, complejo, porque la paquetería a cada una de las casillas deberá entregarse entre el lunes 27 y el viernes 31 de mayo. El sábado primero y el domingo, la paquetería quedará bajo resguardo de los presidentes de casilla. Los paquetes llegaron este fin de semana, reitero, el sábado por la noche aquí a Jalisco. Posteriormente se hace un conteo de cada uno de los documentos que se entregaron a la entidad y viene un proceso de foliado y sellado de las boletas para posteriormente llevar a cabo el resguardo en bodegas especiales para que no puedan ser tocadas por absolutamente nadie. Este proceso tiene que ser supervisado también por los representantes de los partidos políticos. De estas 10.868 casillas, 10.814, la gran mayoría, son casillas básicas, contiguas y extraordinarias, y solamente 54 casillas especiales. Y hay que destacar estas 54 casillas especiales, básicamente o principalmente su objetivo es atender a la población en tránsito y que puedan sufragar encontrándose en Jalisco. El problema es que muchas ocasiones son aprovechadas por gente que, por no ir a su casilla, pues deciden votar en estos y le quitan la posibilidad de que cumplan este objetivo de que sea para la población en tránsito. En total, en Jalisco se recibieron 21.067.215 boletas para las tres elecciones: gubernatura, ayuntamientos, diputaciones locales. Es decir, son 7.022.000 boletas por cada una de las elecciones. En el caso del Distrito 8, pues es el distrito mucho más grande, donde se fueron entregadas 419.000 boletas. Entonces, bueno, ahí el tema ya está llegando a la paquetería electoral, luego vino este proceso de registro, ya terminó ayer por la tarde, y lo que prosigue es que esta paquetería se almacena hasta iniciar su distribución la próxima semana. Es la elección, ya lo decíamos en el pasado, es la elección más grande en la historia de México, no por otra cosa también que por el incremento de la población, el incremento de la lista nominal. Es decir, es una contienda que también en cuanto al tema organizativo sí es sumamente complejo. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. En el tema de las casillas especiales, en días pasados una persona preguntaba: voy a salir de vacaciones, estaré justo en ese fin de semana en la playa. ¿Podrían votar, pero solamente para presidente de la República, cierto? ¿Está Héctor en línea? No, se cortó la comunicación. Bueno, una disculpa, ya estaremos consultando con Héctor esta información para darle respuesta al auditorio que nos hace preguntas en torno a este proceso electoral. Y recuerde que en los próximos días, ya más cerca del día 2 de junio, habrá especialistas con nosotros para abundar más en esta información relativa a las votaciones. Vámonos, mientras tanto, a hablar de temas de salud. Claudia Manuela Pérez está lista con su reporte en la línea telefónica. Claudia, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Siguen las medidas preventivas por parte de la Secretaría de Salud para evitar los brotes de dengue. Hay que recordar que este año se prevé que será un año difícil en materia de dengue a nivel nacional y que inclusive en países de América Latina ya es alerta la presencia del dengue. Por ello, muy importante estas medidas de prevención que realiza la autoridad estatal. Están haciendo ya las brigadas, están visitando casas, colonias, brigadas, y están haciendo una instalación, explicaba la Secretaría de Salud, de ovitrampas, que son un método de monitoreo que se utiliza para saber cuántas hembras de la especie Aedes aegypti, del mosquito, del vector transmisor del dengue, existen en algún lugar en específico. Hay que recordar, Víctor, que ya están estas brigadas en toda la zona metropolitana de Guadalajara, en todo el estado. Hay una aplicación que se llama Sindengue, y en esta aplicación se puede verificar cómo está esta situación del dengue, y también verificar a estos brigadistas que acuden a las casas. Ahora lo están haciendo fuera de las casas, solamente si ven algún riesgo, sí piden entrar, pero se supone que lo hacen en lotes baldíos, en lugares donde está esta propagación de este mosquito, o se previene la propagación de este mosquito. Bien, con esta instalación, bueno, pues se quiere prevenir que aparezcan. El doctor Miguel Ángel Becerra, del Coordinador Estatal de Dengue del OPD Servicio de Salud, explica que es esta ovnitrampa que están colocando las autoridades en los lotes baldíos, en colonias, ya están visitando colonias, estas brigadas del dengue aquí en la zona metropolitana. Escuchamos.
La ovnitrampa sirve para poder medir la cantidad de mosquito que va a andar volando en un área de riesgo. Nos ayuda a medir densidades vectoriales en las localidades que tenemos como prioritarias. Se colocan en un bote de un litro de agua de capacidad. Este bote tiene que ser de color negro. Tiene una perforación en unos 8 centímetros. ¿Para qué? Pues para no llenar el bote completamente de agua. Se deposita una tela pellón, el bote se le pone agua, el mosquito pone sus huevecillos en esta tela. Esta ovitrampa debe de estar bien ubicada en un lugar oscuro, fresco, húmedo, al que no esté al alcance de los niños o las mascotas.
Bueno, así es como se está colocando por parte de la Secretaría de Salud Jalisco estas ovitrampas por parte de la Secretaría de Salud. Y bueno, decir también cuántos casos van Actualmente en Jalisco se contabilizan 168 casos en lo que va de este año y cero defunciones, cero decesos. El año pasado Jalisco cerró en más de 900 casos de dengue y reiterar, se prevé que será un año difícil en materia de dengue, y más porque está circulando un tipo de dengue que se considera grave, el que antes se llamaba hemorrágico, ahora se llama grave, y bueno, puede ocasionar la muerte. ¿Dónde van a estar estas brigadas de la Secretaría de Salud para prevenir estos, para pues matar estos mosquitos de dengue, el Aedes aegypti? Bueno, van a estar en Zapopan del 20 al 24 de mayo, en las colonias Vistahermosa, Lomas de Tabachines y Nuevo Vergel, en Tonalá, en Ciudad Aztlán, Rey Xolotl y Constancio Hernández, en Tlaquepaque, en la colonia Santa Anita y San Pedrito, y en Guadalajara, en las colonias San José Río Verde, Chatlán Río Verde y Lomas de Río Verde. Entonces van a hacer estas labores de prevención, estas brigadas de la Secretaría de Salud, de prevención del dengue. Mucho ojo, reiterar, hay una aplicación, se llama Sin Dengue, esta aplicación, que ahí se puede pues identificar a las personas que van, a los brigadistas que van a estar cerca de las casas, pues haciendo sus labores de prevención del dengue, de ese mosquito. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, no sé si has tenido la oportunidad de entrar a esta aplicación móvil, la descargué hace unos minutos cuando la mencionabas, es muy ligera, quiero decir que se descarga rápidamente y sí, tiene entre, pues, en la pantalla inicial, información preventiva de cómo identificar la enfermedad y qué acciones realizar para evitar la propagación del mosquito. Lo más importante es que también te genera un cuestionario donde puedes ir haciendo tú, contestando las preguntas para ver si tienes la enfermedad, ¿no?
Sí, así es muy ligera, está muy bien hecha la aplicación. Creo que es de las cosas de la Secretaría de Salud que están bien hechas. Uh-huh. Y sí vale la pena descargarla si tiene alguna duda. Me decían, yo no lo he verificado, pero me decían que por ahí puedes tú ver la forma de identificar a los brigadistas, porque de repente causan desconcierto o pues ahí las personas no confían, uh-huh, desconfianza. Se puede también ahí ver o puede pues consultarse para que puedan dejar entrar si hay algún terreno, alguna zona de riesgo para prevención del dengue, que se pueda multiplicar este mosquito, también es importante eso, Víctor.
Así es, de hecho en la parte inferior de la aplicación hay cuatro iconos, el último, el de la derecha, que tiene un recuadro con la silueta de una persona, ahí usted presiona y aparece conoce a tu brigadista, tienes que teclear el código que él tiene en su gafet. Una vez que usted le da a consultar, al estar registrado en la Secretaría de Salud, le aparecerá la fotografía, el nombre de la persona y su código, y así usted estará bien seguro de que la persona que está en su domicilio, que le está pidiendo participar en la campaña, es un brigadista de la Secretaría de Salud Jalisco, con toda seguridad.
Sí, efectivamente ahí se puede verificar y reiterar, van a estar los brigadistas en estos tiempos, en estas semanas, en algunas colonias, pues haciendo labores de prevención.
Muy bien, gracias por la información, Claudia.
Gracias, buenos días.
Claudia Manuela Pérez con este reporte en materia de salud. Repetimos, la aplicación se llama Sin Dengue, el icono es muy sencillo, fondo azul, un mosquito que tiene el símbolo de prohibido. Este parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información después del corte. Información deportiva, ya está aquí Manuel Trujillo Soriano, esperemos la información de los deportes y a ver qué pasa con este torneo, qué va a pasar con los equipos de fútbol mexicano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya está lista la final y eso es lo más importante, la final del torneo de clausura de la Liga MX. El Monterrey derrota anoche 2-1 a Cruz Azul, o ayer por la tarde, porque el juego fue de hecho a las 6:00. Terminó pasada las 8 de la noche, pero bueno, el Monterrey vence 2-1 al Cruz Azul en el juego de vuelta de semifinales, ante un gran ambiente en el Estadio Azul, y con doblete de Germán Berterame, le dio tremendo susto a la máquina. Ya ve usted pues el término cruzazulear, y el equipo de la máquina se quedó cerca de esto. Había tomado ventaja con tanto de Ángel Sepúlveda. Cruz Azul avanza de esta manera la gran final con empate global a 2 y el reglamento a su favor. Va a enfrentar al América por el título del torneo de clausura de la Liga MX. El entrenador Martín Anselmi no lo ve como una revancha de la final anterior que disputaron ambos equipos y asegura que esta es una nueva historia. Esto dijo el técnico de la máquina, Martín Anselmi, y aquí lo escuchamos, que vaya que le ha cambiado la cara a este Cruz Azul, y pues vamos a ver para qué le alcanza, porque ya está en la gran final. Aquí lo escuchamos.
Todo eso que alimenta a un partido de fútbol no hace al partido, es un partido de fútbol, es una final y hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar, y vamos a ir en búsqueda de eso. Después, todo eso de los datos, la estadística, había mucho historial para este partido. No podemos vivir del pasado.
Y es que hay que recordar que precisamente en algunos de estos encuentros ante el América fue donde se empezó a acuñar el término cruzazulear. Pues vamos a ver qué ocurre en esta nueva final. Por su parte, bueno, pues indicó también el mismo técnico de Cruz Azul que su partido lo van a jugar en el Estadio Azul, ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, descartando la posibilidad de que ambos juegos se disputaran en el Estadio Azteca, como ya muchos habían sugerido. Donde se jugará la final, por ser la casa de las Águilas del América. En tanto que Fernando Ortiz se despidió de un torneo de la Liga MX por cuarta ocasión en la ronda de semifinales y sigue sin poder vencer al fantasma de esta fase. En las semifinales ha perdido ya 4 veces este técnico Fernando Ortiz, los equipos que dirige, más aún también en la Conca Champions. El Manchester City se consagró campeón por cuarta temporada consecutiva al derrotar por 3-1 al West Ham en el último día de la temporada para fijar un nuevo récord en la Liga Premier allá en Inglaterra. Ahí mismo, el atacante mexicano Raúl Jiménez cerró la temporada con broche de oro al marcar un doblete en el triunfo del Fulham 4-2 sobre el Luton Town. Además, allá en España todos los encuentros se disputaron en la misma hora el día de ayer, hablando de la penúltima fecha del torneo, y prácticamente pues ya se define todo. El campeonato ya lo tenía seguro el Real Madrid con anticipación, y el día de ayer se vio sorprendido de hecho el conjunto merengue después de ser empatado a 4 goles por el submarino amarillo, el Villarreal. Y bueno, pues el Mallorca por su parte, que dirige Javier Aguirre, empató a 2 goles con el Almería y aseguró su permanencia en la primera división, lo que dejó contento al técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre, y aquí lo escuchamos.
Y tuvimos la fortuna de que el otro resultado también nos favoreció, por si caso hubiera ganado seguiríamos una final más. Afortunadamente empatamos y nos quedamos un año más en primera, sí, la tercera final, sí. El corazón, básicamente el corazón, la cabeza se pierde, ya estamos haciendo cosas raras.
Pues salvó otra vez Javier Aguirre al Mallorca, dijo desconocer si va a continuar por ahí. Hay algunas voces que aseguran que se va a incorporar a la selección mexicana de fútbol con un puesto algo así como de asesor, pues ya veremos qué ocurre. Los 3 clubes que descienden en la Liga de España son Almería, Granada y el Cádiz. El holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia-Romagna para sumar su 5º triunfo de la temporada de Fórmula 1 y se consolida en el primer lugar de la clasificación mundial de pilotos. Completaron el podio en Imola Lando Norris de McLaren en 2º lugar y Charles Leclerc de Ferrari en 3er sitio. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez tuvo su peor carrera de la temporada en lo que va de esta campaña de la Fórmula 1 al terminar en el 8º lugar luego de haber salido en el sitio 11, y dijo que todo esto pues quedó ya desde la clasificación, se debió pues a la mala clasificación. Aquí escuchamos a Checo Pérez.
Yo creo que hubiéramos terminado en la misma posición de una u otra forma, quizás sin duda más cerca de los Mercedes, pero sí, yo creo que una pista donde no se puede pasar, una pista donde seguir ya es muy complicado, entonces no había mucho que hacer el día de hoy. Creo que nuestro fin de semana se arruinó con la mala calificación y el mal día de ayer.
Con este mal resultado, Checo Pérez perdió el subliderato en el Mundial de Pilotos al descender al 3er sitio con 107 puntos por 113 de Leclerc en 2º sitio y 161 de Max Verstappen. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard arrancará la edición 2024 de las 500 millas de Indianápolis desde la posición 8, mientras que Scott McLaughlin del equipo Penske se quedó con la pole position. La carrera se disputará el próximo domingo 26 de mayo en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway. En un dramático hoyo final y con un birdie de 6 pies, Xander Schauffele ganó el campeonato de la PGA con acumulado de 263 golpes, 21 bajo par, la puntuación más baja en la historia de los grandes campeonatos. En el playoff del básquetbol de la NBA, los Timberwolves de Minnesota se repusieron de una desventaja de 20 puntos para vencer por 98-90 y dejar fuera a los campeones Nuggets de Denver en el 7º juego. Avanzaron a la final de su conferencia, mientras que los Pacers de Indiana aplastaron por 130-109 a los Knicks de Nueva York para imponerse en 7 juegos y a partir de mañana disputarán la final del Este ante los Celtics de Boston. El alemán Alexander Zverev conquistó por segunda vez en su carrera el torneo Masters 1000 de tenis de Roma al vencer en la final al chino Nicolás Jarry por 6-4 y 7-5. Para finalizar con algo de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco derrotaron ayer 10 carreras por 4 a los Sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán para adjudicarse el tercer y último juego de la serie que ganaron los regios. Charros viaja hoy a la frontera, donde a partir de mañana iniciará una serie de 3 juegos contra los Tecolotes de los dos Laredos. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Tenemos que hacer un corte. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos en esta mañana el comentario de Itzia Yunuen Goyaz, titular de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez esta semana. Atentos para su comentario de este lunes. Buenos días.
Muy buenos días, Víctor, Gris y a todas las personas que nos escuchan esta mañana de lunes. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Es una memorable frase del pedagogo y educador brasileño Paulo Freire. Y es que de lunes a viernes miles de maestras y maestros de educación básica, que comprenden desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se preparan desde muy temprano para ir a trabajar a su escuela. Algunos lo harán también en horario vespertino. En la zona metropolitana de Guadalajara se desplazan en auto, en camión, en motocicleta, bicicleta o caminando, hasta aquellos rincones también del interior del estado en donde el traslado en ocasiones consiste en caminar por horas a caballo o en lo necesario para poder llegar a la escuela. El mismo trayecto directo a esa aula que los espera, a veces en condiciones muy precarias, y sin embargo ahí están ellas y ellos, compartiendo el espacio con 10, 20, 30 o más estudiantes. También sus rostros, sus vidas, sus historias están ahí. Y es entonces que con su voz, que a veces se convierte en recuerdos nítidos a través de los años, van acompañando a sus estudiantes en el maravilloso camino compartido de enseñar y aprender. Y es que el 15 de mayo es una fecha muy importante para el gremio magisterial y para toda la sociedad. El 15 de mayo es el Día del Docente, el día en que la semana pasada, de hecho, celebramos a maestras y maestros de nuestro país. La fecha en que para muchas familias no pasa desapercibida, puesto que a través de las manos de sus hijos e hijas envían a los docentes algún detalle o obsequio. Es también ese día en que la sociedad de padres de familia y la mesa directiva realizan algún desayuno o comida para celebrarles. Es el día en que las autoridades estatales les entregan reconocimientos, en especial a quienes han cumplido ya muchos años al servicio de esta profesión. Y muchos de nosotros, a veces desde el silencio en casa, dedicamos un momento para recordar y agradecer a aquellas y aquellos docentes que ya están jubilados o que ya no están incluso físicamente con nosotros, pero que sus enseñanzas están presentes en quienes somos y en muchas cosas que en el día con día hacemos. Porque eso puede implicar ser maestra o maestro, quedarse en la vida de las personas. Según la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, un docente es una persona que estimula, potencia, conduce o facilita el proceso de construcción de saberes, que incluyen conocimientos, habilidades, valores, actitudes, emociones, entre los estudiantes a partir de un programa de estudio específico. La profesión que tiene el mayor poder para cambiar el mundo es la del maestro, señala también una de las frases célebres de la activista pakistaní Malala Yousafzai. Y en ese sentido comparto con nuestra audiencia que en Jalisco tenemos la dicha de contar con maestros y maestros que aman su trabajo. Y una muestra de ello es que 9 de cada 10 han elegido su profesión por vocación. Además, el 83%... Para el 83% la docencia es un medio de transformación personal y social, mientras que el 63.1% eligió esta profesión por identificación previa con un buen modelo docente. Estos y otros datos se obtuvieron en una encuesta llamada Trayectorias Profesionales que realizó nuestra asociación civil en conjunto con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el IEG. Esto en el año 2021 se levantó con 412 docentes de 79 municipios del estado. También como resultado de esta investigación, maestras y maestros de Jalisco señalaron 5 necesidades clave para mejorar el ejercicio de su profesión. Primero, apoyo socioemocional para estudiantes y docentes. Segundo, formación continua. Tercero, reducir la carga administrativa. Cuarto, contar con espacios de escucha y diálogo con autoridades. Quinto, dar mayor continuidad a los planes de estudio. Asimismo, esta encuesta reveló que docentes y directivos perciben como mayores obstáculos para su crecimiento profesional la carga administrativa, la escasez de oportunidades de formación continua y la falta de recursos. Por su parte, en la investigación ¿Qué necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco?, realizada el año pasado también por nuestra asociación civil en conjunto con el ITESO y la Universidad de Guadalajara, docentes, directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos coincidieron también en estas 5 necesidades, aunque aportaron que la autonomía escolar responsable puede ser una herramienta valiosa para fortalecer la práctica docente y fomentar un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo. Esta autonomía consiste en la posibilidad que tienen las escuelas para tomar decisiones sobre cómo enseñar y gestionar de una manera responsable, considerando siempre el bienestar de las y los estudiantes y siguiendo las normas educativas establecidas. Si bien corresponde a las autoridades realizar cambios pertinentes y oportunos para mejorar estas condiciones personales, laborales y profesionales de nuestros actuales docentes, así como motivar y atraer a quienes serán los futuros maestros y maestras, las familias juegan un papel fundamental como copartícipes del proceso educativo, por lo que a través de su colaboración respetuosa, su participación y su reconocimiento hacia maestras y maestros pueden hacer la diferencia y abonar a la revaloración de la figura del docente. Y nosotros como sociedad también podemos comenzar por reconocerles como profesionales de la educación que merecen y requieren nuestro apoyo para continuar y crecer en su labor a pesar de las exigencias y de las condiciones que enfrentan. Merecen también nuestro agradecimiento y respeto profundos por enfrentarse a estas condiciones complejas, a veces sin contar con lo mínimo para desempeñar su función, y aún así lo hacen con el corazón, con la esperanza de poder aportar positivamente en las vidas de sus estudiantes. Desde Mexicanos Primero Jalisco hacemos un llamado a la sociedad en general, a las familias, a las autoridades estatales, presentes y futuras, a estar cercanos para conocer y atender las principales necesidades y desafíos que enfrentan las maestras y maestros en Jalisco. Ellas y ellos merecen un trato digno, respetuoso y sensible, y confiamos en que puedan recibirlo también de parte de toda la sociedad. Muchas gracias, Víctor Gris, y a nuestra amable audiencia. Muy buen día.
Muchas gracias, muy buenos días. Interesante, sin duda alguna, también las respuestas de los profesores a esta encuesta. Buenos días, Citzia.
Gracias, Víctor. Muy buenos días y seguimos por acá.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de presentarle la sección de espectáculos, se comunica Pedro Gutiérrez para reportar una fuga de agua en Membrillo y Guayaba, en la colonia Las Huertas, municipio de Tlaquepaque, en una toma que hicieron cuando arreglaron una boca de tormenta. En el CIAPA no contestan, no hay escucha, así es de que decide Pedro Gutiérrez hacer público su reporte. Ojalá que lo atiendan.
Bien, en más participación del auditorio, acá nos envían un mensaje como una felicitación para el equipo y quiere comentar lo siguiente sobre el debate. Qué tristeza que los candidatos desperdicien su tiempo así. La verdad quedé asqueada al grado de dejar de escucharlos. Es una burla lo que hacen con todos los mexicanos. Saludos desde Totonilco, dice la señora Esmeralda Ramírez en su comentario. Y en otro de los textos nos dice este mensaje: necesito su ayuda, estoy en el centro médico de Belisario y necesito ir al centro Magno. ¿Qué ruta de camino me deja en la zona de Centro Magno, por favor. Si usted le puede orientar, está en Belisario Domínguez, en Centro Médico, y quiere ir a la zona de Centro Magno. Ofelia nos dice, felicidades por la efeméride, muchísimas gracias por su comentario. Mientras que en otro de los textos dice Federico Antonio Dueñas, a propósito de lo que critican varios, primero hay que tener memoria histórica, una inmensa mayoría de los purificados de Morena proceden de las filas del PRI. AMLO, Bartlett, Napoleón, Ebrard y demás, fauna nociva, así lo califica él en su comentario. Uno más dice, contrario a lo que pregona el presidente y que por desgracia le creen sus seguidores, el sistema de salud igual o mejor que en Dinamarca, tiene a mi hija con incapacidad desde hace 8 meses en espera de una cirugía en su rodilla, afectando su trabajo y salud emocional. Esto es en la clínica 89 del IMSS y así están incontables personas, dice don Esteban Cabrera esta mañana. Nos llega también un mensaje que nos refiere lo siguiente: miedo combinado con una forma de discriminación del edadismo, dice Andrés Guerrero en su comentario. Mientras que Felipe Lomelí dice, ayer fue para doble play para Xochitl, la Alianza Fuerza y Corazón, y los ciudadanos que a pesar de las trabas desde el Palacio les pusieron a la marea rosa en el Zócalo, lograron sobreponerse para rematar con el debate donde Sheinbaum no pudo defender lo indefendible y demostró, al igual que López, lo autoritarios que son, y Máynez jugando su triste papel de esquirol.
Fíjate que la coordinadora se había retirado en un acuerdo para que les dejara el Zócalo capitalino a la marea rosa. Sin embargo, ayer que fue esta concentración, aparecieron con un campamento ahí en el Zócalo capitalino advirtiendo que habían llegado a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que se les quedara medio Zócalo. Uh-huh. Medio raro la presencia de la coordinadora de esta forma.
Sí, como que genera un asunto que intentaba no generar conflicto, y al final de cuentas, bueno, con esa decisión pues hubo la leve confrontación, pero se generó, y particularmente este, le reitero, episodio ríspido cuando llegan los soldados y se retiran. Bueno, pues este trato que reciben de la coordinadora es lo que exacerba un poco los ánimos, pero afortunadamente todo se logra resolver sin mayor contratiempo. En otro mensaje dice, lo que seguimos viendo es que los de la 4T, su campaña gira alrededor de los apoyos, y aquí no tienen nada más, son como los testigos de Jehová, tercos, mentirosos, aparte rateros de afuera y de cuantas cosas más, no admiten sus errores, no quieren dejar el hueso y MC no se queda atrás. Máynez dice que estamos muy bien y nada que ver, los dos coludidos con la mafia, analicen bien a quién le darán su voto, eso dice Mar esta mañana. Y otro más, también en torno al tema del debate, que sigue siendo el tema de que hablar esta mañana, refiere este texto: en lo que sí coinciden los candidatos es en corrupción, impunidad y reforma al Poder Judicial, dice el mensaje de José Luis Ramírez Martínez en su comentario. Bueno, ya está listo el reporte de los espectáculos. Vamos a escuchar a Katia Plasencia Musiñ, es momento de la información de la farándula y lo que pasó el fin de semana. Katia, te escuchamos. Adelante y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Paul McCartney es el primer músico británico con una fortuna de 1,000 millones de libras esterlinas, es decir, 1,270 millones de dólares. La lista anual de ricos del Sunday Times calculó que la fortuna de este músico de 81 años y su esposa Nancy Shevel había crecido en 50 millones de libras desde el año pasado, gracias a la gira Got Back 2023 de McCartney. El valor creciente de su catálogo y, por supuesto, la versión de Beyoncé de Blackbird, que, bueno, pues utilizaron justamente para su último álbum. Una canción final de los Beatles, Now and Then, también fue lanzada en noviembre y encabezó las listas de música en Estados Unidos, el Reino Unido y en otros países, y todo eso pues hace que que crezca esta fortuna del músico. McCartney y Ringo Starr, los dos Beatles aún con vida, completaron un demo grabado en 1977 por el difunto John Lennon, añadiendo la guitarra de Harrison, quien murió en el 2001, y bueno, ha sido todo un éxito también esa canción. McCartney ocupó el puesto 165 de esta respetada lista del periódico de las 350 personas más ricas del Reino Unido. El primer puesto es para Gopi Hinduja y su familia, que son los propietarios de un conglomerado bancario de medios y entretenimiento que es Hinduja Group, y con un valor estimado de 37 mil millones de libras. Otras figuras del entretenimiento también en esta lista está la autora de Harry Potter, es decir, J.K. Rowling, cuya fortuna se estima en 945 millones de libras esterlinas, y el cantante Elton John con un valor estimado de 470 millones de libras. Mientras que Paul McCartney pues también le gana al Rey Carlos, tercero que ocupó el puesto con 258 con una riqueza estimada en 610 millones de libras esterlinas. Así que Paul McCartney ya se ha considerado ahora sí que un todo un multimillonario. Y en medio de los rumores que han surgido desde hace varias semanas sobre un supuesto divorcio de Jennifer López y Ben Affleck recaptado con su anillo de matrimonio, por lo que las especulaciones de que esta pareja estaría separándose podrían ser falsas. El actor y productor de cine fue fotografiado por los paparazzis mientras conducía su auto en las calles de Beverly Hills, donde se percataron que Affleck volvió a ponerse este anillo plateado en la mano izquierda después de aparecer sin él prácticamente en la última semana. Y es que según reportes, la pareja conformada por Ben y Jennifer pues está en un ir y venir luego de que trascendiera que ambos habían dejado de vivir juntos desde el pasado 11 de mayo en medio de las celebraciones por el Día de las Madres allá en Estados Unidos. Y este fin de semana, Affleck estuvo reuniéndose con su expareja, con Jennifer Garner, debido a algunos eventos que involucran a los hijos de ambos, mientras que debido a la agenda de J-Lo, pues no se les ha podido ver a esta pareja juntos. Y quien la volvió a hacer es Britney Spears, y es que estuvo de visita recientemente en México, y aunque su experiencia en el país resultó en su mayoría pues bastante buena, la cantante reveló que sufrió una situación incómoda que perturbó sus vacaciones, y es que fue estafada. En una publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram, ahí muestra su tobillo bastante hinchado luego de sufrir un accidente, pues ella relata que en una tienda una señora la estafó cobrándole prácticamente el doble del precio de algo que no especifica. A la par que mostró la grabación del accidente que sufrió en su tobillo, Britney pues publicó un mensaje en el que narra su experiencia durante los días que estuvo en nuestro país. Primero, menciona que su tobillo se hinchó porque quiso curarse a su manera, sin escuchar las recomendaciones de los médicos de no usar tacones y tener reposo absoluto. Además, relata otras situaciones que experimentó en nuestro país, como nadar desnuda, dijo, en el mar a las 3 de la mañana. Dice que bebió caro y cantó en la ducha. Y fue entonces cuando Britney pues aborda esta estafa que sufrió. Dice que visitó una tienda y al pagar, pues la encargada le cobró $750, es decir, aproximadamente 12,456 pesos, cuando solamente eran $300, es decir, aproximadamente casi 5,000 pesos, pero no especifica qué fue lo que adquirió. Al parecer, pues esto tampoco mermó mucho el ánimo de la cantante, quien continuó narrando otras vivencias inusuales durante su viaje a México. Y por último, les cuento que Harvey Weinstein, ese exproductor condenado por violación, pues aseguran que tiene contacto frecuente con personas relacionadas al Festival de Cine de Cannes, este evento donde él solía ser una de las figuras más aclamadas antes de ser encarcelado luego del surgimiento del movimiento Me Too. Y es que medios estadounidenses aseguran que este convicto tiene comunicación por mensajes con sus amigos allá en el festival, a quienes ha estado pidiendo favores en beneficio de la actriz Alexandra Vino, con quien tenía una relación y a quien le estaba ayudando a obtener reconocimiento en Hollywood. Sin embargo, el portavoz de Weinstein pues negó que exista la posibilidad de que este exproductor mande mensajes desde prisión o pueda tener comunicación con personas al extranjero, debido justamente a que la comunicación que tienen en la cárcel dice que es bastante limitada. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por toda la información. Te escuchamos más tarde. Muy buenos días y excelente lunes.
Excelente semana para todos y bonito día.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Dice aquí la persona que está en Centro Médico y quiere ir al Centro Magno, que camine a la calle Industria y tome el par vial, la va a dejar enfrente del Centro Magno, dice Isabela. Si me está escuchando la persona, bueno, le insisto a las instrucciones, debe de caminar a la calle Industria y tomar el par vial. Ese lo dejará frente al Centro Magno. De todas maneras, aprovecho su mensaje y se lo voy a compartir directamente para que pueda llegar sin complicaciones. Ahí está el dato. Siga las instrucciones y eso la llevará a su destino. Muchas gracias y mucha suerte, Mari. Bien, pues vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es momento del resumen nacional. Enseguida estamos de regreso para la tercera y última hora de Buenos Días, Metrópoli.